a hacer cosas imposibles. Gustavo Cerati.
Ibero Radio presenta 4Players,
un espacio dedicado al presente, pasado y futuro de los videojuegos.
Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa de videojuegos favorito 4Players. Estamos muy felices de estar de nuevo con ustedes, trayéndoles lo mejor de lo mejor en este viernes 6 de septiembre, ¿no? Así es. Y aprovechando que estoy dando la fecha del día de hoy, ajá, y quisiera mandar una felicitación a Fernanda, que nos está escuchando, que hoy es su cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Muchas felicidades. los aplausos. No, muchas felicidades. Y bueno, nada más.
Exalumna
de la carrera de diseño de interacción y animación. Entonces, un saludo y un abrazo.
Un abrazo.
Y grande.
Cántale.
Grande, no. No voy a hacer eso aquí. Y ahora.
Yo le canto esta.
Las mañanitas. No le gustan, por cierto, las mañanitas. No.
Ah, pues.
Bueno, ya. La intención es lo que cuenta,
sí,
Imao.
Claro.
Pero bueno, estamos aquí entonces para traerles un programa más de 4Players. Y el día de hoy es especial.
El tercero de la novena temporada.
Sí, cierto.
Novena temporada.
El tercero, chico, de la novena temporada. Temporadas ininterrumpidas. Todo comenzó con un sueño.
Como sí. Esquimo.
Sí. Bueno, entonces estamos felices. Y bueno, vamos a presentar a los players que nos acompañan el día de hoy. Mau, ¿cómo estás?
Muy bien. De que ya es muy feliz de que ya es viernes, de que tengo una gran librería de juegos a mi disposición por tener el Xbox
Game Pass.
The Ultimate. Y muy feliz por toda la librería que me acaba de regalar Nintendo también, que ya les contaré a continuación.
Regalar.
Sí, regalar, entre comillas.
Sí, exacto.
Bien, muy bien. Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien. También muy feliz de los anuncios de Nintendo, del Nintendo Direct.
Sí.
Muchas cosas interesantes. Un aro para ejercitarse.
Ah, sí. ¿No viste eso?
No. ¿Del Direct o es otra cosa?
No, al otro día. Dijeron, esto es One More Thing.
Y creo que se anuncia el 12, ¿no? El 12 de septiembre vamos a tener más información.
Oh, wow.
Y Wii bueno, ¿mande?
Wii Fit 2.
Sí.
Nice.
Bueno, y qué bueno, me da gusto, ¿no? Sí. Y hoy nos acompaña Diego para platicarnos un poquito de eSports, ¿no? Un tema que, sin lugar a duda,
revolucionado.
Sí, exactamente. Nos ha tocado acá con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias por invitarme, tenerme aquí. Pero ser un player más.
Pero ¿quién es Diego?
Ok, ¿quién soy yo? Pues yo soy Diego Tiberos, estudio interacción aquí. Y pues tengo un ratillo ya metido como en la comunidad, específicamente de Smash, de eSports. Pero pues he trabajado en varios eventos, organizando y corriendo eventos pues como de distintos juegos en general.
Excelente. Me da gusto. Tendremos una...
Esperamos que nos resuelvas muchas dudas.
Porque... Espero resolverlas. Sí.
¿Ustedes tienen dudas? Porque yo tengo dudas aquí en mi...
Sí, todos tenemos dudas.
A eso...
¿Hiciste la tarea?
Sí, claro.
A eso vamos orientados.
Es la tarea que más hago.
Tal vez.
La única que haces.
Sí.
Tal vez coincidimos en dudas, pero...
Pero bueno, ahorita va eso. Justamente vamos a empezar. Por eso decía que este esquema había cambiado un poquito, porque en esta ocasión, en lugar de dar nuestras sabrosas y deliciosísimas noticias de cada viernes, vamos a empezar con el tema, ¿no? Para aprovechar que está Diego con nosotros. Entonces, bueno, también agradecemos a Carlos, que nos acompaña en controles. Muchísimas gracias.
Gracias, Carlos.
Y bueno, pues su servidor Arturo también está aquí. Hola.
Ah, ¿tú cómo estás, eh?
Bien, no te preocupes.
Ah, bueno. Ya vamos a empezar.
Ya vamos a empezar. Así, calentando. Y bueno, entonces, a ver, Mau preparó una serie de preguntas y tópicos jocosos, y agradables para esta plática. Entonces, por favor, adelante.
Ok, vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que son los eSports y su creciente aumento en todo. Y bueno, para los que no lo sepan, los eSports son, como su nombre lo dice, los deportes electrónicos. Que, pues, esto no es ajedrez online, como pueden pensar, o como tenis online.
Ajedrez online.
Sí. Podría ser eSport el ajedrez online.
Claro, si hubiera una liga de ajedrez online, que seguramente sí la hay.
Entonces sí.
Bueno, el caso es que son todas estas ligas que se hacen competitivamente de distintos videojuegos, ya sea de computadora o de tu Nintendo Switch o de cualquier consola, en donde pues compites contra participantes y puedes ganar un gran premio monetario, ¿no? Más recientemente, pues hemos visto que Fortnite ha estado en la delantera y más recientemente también un chico de 16 años ganó como 3 millones de dólares jugando Fortnite. Entonces, sin lugar a dudas, es algo muy, muy
importante, revolucionario.
Exacto.
Está tomando su lugar, ¿no?
Exacto, porque pues hay personas que se dedican a jugar videojuegos que ya están ganando más o menos las mismas figuras que podría ganar un deportista
de alto rendimiento, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿por qué no empezamos con algunas preguntillas? Yo voy a empezar para darle arrancar esto. Y bueno, hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú haces la primera pregunta?
No, sí.
Bien.
Bueno, ¿y alguien tiene otra pregunta?
Los amo, chicos.
No, bueno, hola, Diego. ¿Qué consideras que se le atribuye la reciente popularidad de los eSports?
Probablemente la gran cantidad, o sea, la accesibilidad que se le dio a los videojuegos. O sea, probablemente Fortnite, como mencionas y mencionaban, creo que ha dado la cifra más grande en premios hasta la fecha y en la historia de eSports. Uh-huh. Porque pues creo que el que comentabas ni siquiera quedó como en top 5. O sea, creo que quedó en séptimo o algo así.
El chico de 16 años que ganó
3 millones de dólares.
Bastante.
O sea, ¿no? Lo extraño fue que era de 16 años. Solo
no, la cifra de dinero que se llevó un séptimo lugar.
Por eso, pero ¿por qué no dijeron la del primero?
Ah, porque pues fue como, creo que como es brasileño, el de 16 años. Ah. Pues yo lo vi en Latinoamérica.
Fue como un latinoamericano, ajá, muy joven, ganó un montón de dinero.
Sí. Entonces, como tal, Fortnite pues es un juego, es free to play, ¿no? Entonces, pues, y aparte en móviles, todos pueden jugar Fortnite. Entonces, de entrada, pues, creo que la mayoría de adolescentes y niños jugamos videojuegos en algún punto. Entonces, el hecho de que sean accesibles a ese nivel, de que todos tienen un smartphone y pues probablemente puedan correr Fortnite, pues le dan al alcance de la mano a todos el poder participar en estos torneos o competir pues por estas cifras, ¿no? Creo que de ahí viene como ese auge hacia
los eSports. Los eSports, que también, bueno, creo, no estoy muy conectado con la historia de los eSports, pero también en esta idea, ¿no? O sobre esta idea de que se empezaron a volver, bueno, el acceso a estos juegos se fue
democratizando.
Exactamente. Empezó con League of Legends, ¿no? Uh-huh.
Sí, un poco. Sí,
o sea, como que de este fenómeno, ¿no? Y este juego, ¿no? Que era gratis.
Gratis.
Y que tenía solamente algunos componentes que costaban, ¿no? Estéticos. Uh-huh. Pero que en realidad, pues sí, empieza siendo gratis y la gente lo descarga, ¿no? La gente se divierte. Y también tiene este factor de competencia, ¿no?
Sí.
O sea, como este punto.
Es un equipo.
Ajá, exacto.
También creo que tiene mucho que ver que muchos de estos juegos no son demandantes, o sea, puedes tener una compu no tan increíble, ¿no? Y, por ejemplo, LOL, pues no es como decir voy a jugar Crysis o algo así, ¿no?
Lo puedes correr en una Mac.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, pues así juega Jasmine.
Y también se presta mucho para estos ambientes de como los cafés internet, ¿no? Pues, o sea, ¿qué meto aquí? Está gratis esto y venden chavitos. Órale, ¿no? Y pues bueno.
Creo que incluso eso ha evolucionado. O sea, los cafés internet, antes como que el enfoque era diferente y ahorita ya ni siquiera se llaman como cafés internet. Por ejemplo, hay unos que son como, ¿qué sabe qué? Esports. Que pues vas.
Sala de esports.
Ajá,
¿no?
Y ya.
Ya tienen, pues, tienen cuentas sus, ahí, ajá. Steam, tienen todo.
Kiki, ¿no? Headquarters. Promocionanos, amigo.
GG Esports está por mi casa, nunca he ido.
Ah, GG Esports también es uno.
Bueno, no las conocía, pero está bien.
Y está curioso, ¿no? Porque cuando pues estábamos chavos, pues íbamos al café internet y jugábamos. Yo jugaba Tibia y RuneScape.
O algunos, a mí me tocó muchos de estos de algo similar, pero eran cuartos con 10 PlayStations.
Ajá, sí. ¿No? Sí, a mí también me tocó. Sí, también tiene que ver con esta evolución, ¿no? De las salas de juegos, tal vez, ¿no? Los arcades. Y cómo fue evolucionando. De repente eran maquinitas, ya eran consolas, ¿no? Y de repente aparecen las computadoras que como dices, ¿no? En un principio tal vez tenían... sí jugabas, pero tenían como otra intención, ¿no? Que era más bien como ayudarte como una herramienta en tus labores académicos o laborales, ¿no? Y ya de repente... Y las computadoras o el equipo que tenían, ¿no? Nada más era para eso. Y ahora, con todo esto, ¿no? Y con toda esta revolución, pues ya los equipos pues soportan, ¿no? Pues ciertas cosas, ¿no? Ya mucho más pesadas.
Que por cierto, ahorita diciendo esto de los PlayStations, creo que muchos, a ver si Diego me puede decir, mucho del poder o la fuerza que tiene ahorita algo como Smash en estas cosas, yo recuerdo que en sus tiempos jugaba mucho Smash de 64 en estos lugares. Y esos mismos lugares eran los que propiciaban que, oye, va a haber un torneo mensual. Se empezó como una escena de estas situaciones. Y latinoamericanamente, al menos, eso empezó a crear una comunidad, ¿no? Entonces, creo que por ahí viene mucho del por qué ahorita México tiene un campeón mundial de Smash, tenemos de King of Fighters, ¿no? El Kina y todo esto.
Sí.
Creo que viene mucho de ese contexto de esos que se juntan en tal lugar, ¿no? Que tal vez no se da mucho en, digamos, primer mundo, ¿no? O algo así.
Tal vez.
No sé, a ver, ¿qué nos tienes que decir, Diego?
Pues yo, por ejemplo, yo llegué, llevo como 5 años desde que hay un documental que se llama... Pues creo que así de documento, que es de Smash Bros. Melee.
Ajá.
Y ese es un documental de 4 horas que narra, pues, como el inicio de Melee hasta un punto en el que, como que el competitivo denominó a 5 jugadores como los 5 dioses. Entonces, que son los 5 jugadores que dominaron, como, duramente la escena competitiva. Sí. El punto es que ese documental, pues, hubo una como oleada de gente que lo vio en ese momento. Que pues al verlo, pues muchos como de, oye, jugábamos estos chiquitos, hay que volverlo a jugar. Entonces se le llama como a esa generación de Dog Kids, que son como los nuevos competidores de esa edad que vieron el documental y por eso juegan. Entonces yo entré con eso. A partir de ahí ya existía el Smash 4, el de Wii U. Y yo todavía no jugaba, o sea, ya tenía un rato el Smash 4, pero... Por lo que me cuentan la comunidad, que pues en Puebla es bastante grande comparada con otros estados.
Sí.
O sea, son como unos 80, 90 jugadores competitivos de Smash.
Sí, de alto nivel, ¿no?
Que de ellos, todos lo que me cuentan es que se reunían en la Noria en un lugar que no me acuerdo, que creo que ya no existe.
¿Oscuro? Pero,
no sé.
Pero, donde jugaban Yu-Gi-Oh, ¿verdad?
No sé. Probablemente evolucionó. Porque
en la Noria no era donde vendían figuras.
Creo que sí.
En la esquina, contra esquina de Cinépolis, creo que había uno.
Sí.
Yo nunca fui.
No, y había otro que era como maquinitas que tenía, no sé si todavía está, como un logo de Mortal Kombat. Como un
dragón. Sí. Que ahora son unas hamburguesas. Si alguien tiene el dato,
o sea,
gente de Puebla.
Ahí. Sí. Eso, un amigo, ese es el logo, me acuerdo.
Era ahí, ¿no? Se reunían a jugar Smash 4 ahí. Y pues, como mencionas, había torneos que hacen como su liguilla. De, ay, pues vamos a hacer un torneo de 10 pesos, lo que sea, ¿no? Y dan un premio. Entonces, ahí jugaban. Y luego eso como que se pasó a la casa de un compa. Sí. Y luego a la casa del otro. Y pues, poco a poco empieza como a crecer. Y pues sí, la base de todo esto es como la comunidad. Porque pues es lo que hace que algo no muera como Melee, que salió en el 2001 y aún se juega.
Sigue viviendo.
Entonces pues son juegos que, pues por la gente que le gusta, sigue jugándolo y pues simplemente se reúnen aún a competir.
Sí, luego empezó, bueno, en el caso de Smash me acuerdo mucho cuando empezaron con los de LGS. Que era
el Turning Gaming Show.
Ajá, en Ciudad de México. Que fueron como, bueno, creo yo que de los primeros grandes de México. Yo me acuerdo que me di una vuelta por ahí y fue cuando descubrí de verdad cuánto apestaba en Smash. O sea, yo decía, yo le gano a todos los que conozco, ¿no?
Debo estar
pero
bien posicionado.
Y dije, ¿será que tengo un chance? Y vi lo que hacían ahí. Y entonces, también ver eso es cuando ya empiezas a decir... Es como cuando veo un partido de fútbol, ¿no? Dices, sí. Bueno, yo juego fútbol, pero no puedo hacer esas cosas, ¿no? Entonces te das cuenta de que ya es una línea que dices, bueno, sí, esto tiene el potencial de tener, o sea, si me especializo en esto, pues tengo, puedo llegar mucho más lejos de lo que esperaba el desarrollador o lo que estaba previsto, ¿no?
Eso está padre porque de entrada, pues hay dos, ¿no? Es como una barrera. Todos empezamos como, yo soy el mejor de mi casa, el mejor de mi colonia, el mejor de mis amigos. Y cuando vas a tu primer torneo, pues a mí me pasó, llegas, te destrozan y hay de dos. O dices, no, ya me retiro, ahí acaba tu carrera y duró un torneo. Yo. Uh-huh. O dices, qué cool,
que hay alguien ese más vato fuerte.
Está bien pro.
Está pesado y a ver si qué puedo. Le aprendo, ¿no? Ajá. También.
La mentalidad de Goku.
Sí, entonces de ahí, pues parte ese como hecho de que estos juegos competitivos, en general, los juegos competitivos, pues están diseñados para que tengan un, le llaman un ceiling, como
ceiling, o
sea,
roof.
Ajá, que sea muy alto.
No, es. ¿Qué es? Ceiling, no, es.
No, pues tiene sentido si es ceiling roof,
no, pero no, es
tiene sentido, ¿no?
O sea que el techo de habilidad,
skill roof,
creo que era así, es muy alto, entonces entonces permite que, por ejemplo, tú te destrozas a esta persona, pero esa persona se la destroza a alguien y a esa persona se lo destroza a alguien, sí. Y las habilidades se pueden perfeccionar a un nivel que probablemente yo en 5 años no he logrado aún. Uh-huh. Entonces, sí es como lo que permite que, pues, se vuelva como una disciplina. O sea que, igual, si tú juegas fútbol, si haces natación, lo que sea, no con que lo hagas una vez a la semana vas a llegar a las ligas. O sea, realmente requiere que, y no solo que vayas a nadar y flotar, sino tienes que tener como, de cierta manera, una rutina, ajá.
Sí. No digo que, o sea, que era lo que, como se representa, ¿no? En estos, no nada más es como juego, lo que decíamos hace rato, no juego 20 horas y ya puedo ser, ¿no? Parte,
sí,
como
además,
un equipo.
Tal vez te diría el entrenador, jugar 20 horas es idiota, ¿no?
Sí.
Porque
sí.
Ya empiezas a, te cansas, juegas frustrado, tienes que tener un régimen de, ¿sabes qué? Juegas 3 horas y tal vez tienes días libres donde no juegas porque ahí te dicen, ¿no?, que para aprender la memoria muscular y tal, tienes que descansar cierta temporada y luego regresas y regresas, ¿no?
Y evitar el síndrome del túnel, la visión del túnel que le dicen.
Estás uh-huh. como muy enfocado y dices, ¿por qué no avanzo?
Exacto, como Dark Souls, cuando estás, te mueres 10 veces en un mismo jefe. Y lo sigues intentando y te mueres. Y lo dejas, avientas el control y regresas en 2 días y lo matas en el
intento. Sí. Pues, lo llaman igual como estás viciado, entonces no.
Ah, estar viciado.
Saca el vicio. No, eso no es cierto.
Como que no ves realmente cosas por estar como, pues, desesperado, tilteado o lo que sea.
Exacto.
Pierdes awareness.
Exacto.
Sí, bien. Continuando, ¿no?
Bueno, sí, entonces, en todo este universo de los esports y gracias a su popularización, han habido casos en donde los chavos y chavas y niños y niñas se salen de la escuela para buscar una carrera en este mundo de los esports. ¿Tú qué opinas que de eso, ¿no? De esta situación que ha habido.
¿Te vas a salir de la carrera?
Ajá. Ya me salí.
Ya.
Noticias.
Este es mi último día aquí, perdón.
Clase. No, pues, ahorita que lo mencionas, justo hay un caso, pues, que tengo como muy fresco. Chad, que se llama Santiago Pérez algo, es un jugador
que vive en la calle Forjadores.
No, es un pro player de Smash Ultimate, que es de la Ciudad de México, y él tiene, creo que, 18 años. No sé si vieron que hace como 2-3 semanas fue el primer torneo de una televisora de Smash, que fue de TV Azteca. Hicieron en sus instalaciones un torneo en el cual trajeron a Samsora, que es un jugador internacional de Estados Unidos, y tuvieron a Leo, pues que no lo conozca, probablemente ya hablaron aquí antes de MK Leo.
No, ¿quién es MK
Leo?
Es el mejor jugador de Smash Ultimate en el mundo, y tiene como 18 años. Entonces es como
es mexicano.
El sueño mexicano, ¿no? Uh-huh. De los videojuegos. Ellos fueron a este torneo, entonces fue como un boom el hecho de que una televisora se metiera a esports. Creo que fue un momento en el cual para todos dentro de la comunidad, pues probablemente es un antes y un después, porque en este momento en el que una televisora, que pues probablemente tiene mucho más capital que todas las personas dentro de la comunidad, porque antes los torneos surgían pues de gente de misma parte de la comunidad.
Uh-huh. O patrocinios y todo.
Que rara vez patrocinan, pero en general sí es como de, se organizan unos compas y sacan todo y ven cómo hacen que no pierdan dinero, ¿no? Pero el punto es que cuando TV Azteca llega, pues abre la puerta a que más gente con dinero diga, oye, esto está cool, podemos meterle dinero también. Pero el punto es que quien ganó el torneo fue este Chuck. Y obviamente de ahí salieron cápsulas de TV Azteca de él, etcétera, el otro, esto, y cómo llegaste aquí, y entrevistas, ¿no? Y pues él se salió de la secundaria, o de la... No, se salió de la prepa. Y la acabó, sus papás, pues le dijeron, ¿cómo que eres? Estás loco, obviamente, ¿no? Y él dijo, no, pues, es que mira, jefita, soy chido. Voy a estos torneos cada semana y los estoy ganando, y pues hay nivel, entonces, ¿qué onda? Y sus papás le dijeron, va, acabas la prepa. Pero, o sea, acábala como puedas, pero acábala. Entonces la acabó, hizo prepa abierta y la acabó mientras seguía jugando. Ahorita está en Estados Unidos él compitiendo. Se fue creo que un mes para pues subir el nivel, porque allá pues el nivel es más alto. Entonces se fue como a bootcamp a mejorar. Y pues él ya está como en esto de que sus papás pues lo apoyan. Y pues él está metiéndole, o sea, está en una edad que si le mete pues puede sacar mucho provecho de eso. Entonces pues no, lo que me preguntas, ¿qué opino de eso? Pues depende. Porque, pues, como que la institución de escuela no es necesariamente como la única forma de aprender. Entonces, si él sigue aprendiendo como fuera cosas, mientras se desempeña en algo que es bueno y aprovecha su talento en algo, pues creo que no tiene nada de malo. O sea, es importante explotar nuestras habilidades que tenemos.
Pero, por ejemplo, tú me has contado alguna vez platicando que hay personas que son buenas, por ejemplo, en Smash 4, y cuando sale Smash Ultimate ya no son buenas. ¿Qué pasaría en ese caso, no? Del chico que, pues, no entró a la uni y sale Smash
10.
Pues
6. Yo supondría que si es su trabajo ya. O sea, lo que ha pasado con todos estos que he visto yo, ahorita nos dirá Diego si es cierto, ¿no? Que sale y de inmediato lo agarran, empiezan a probar, ven qué habilidades se transfieren, qué no. Y lo agarran como un nuevo trabajo y ahora tengo que jugar este nuevo juego. Y si realmente como en la comunidad deciden, ¿sabes qué? Esto no da para competitivo, se regresan, ¿no? A la anterior
y ahí se mantienen. Dirías que es como una analogía, ¿no? Si lo vemos como así, diría en México como el deporte más famoso que es el fútbol, ¿no? No digo que el mejor, el más famoso. En este asunto tal vez de cambiar de equipos, ¿no? O sea, tal vez es una nueva aventura en un equipo nuevo. Y te tienes que adaptar a las condiciones de ese equipo y si no funciona, pues bueno, regresarás a donde eras, ¿no?
Un nuevo tipo de torneo
o a otras posiciones, ¿no? Hay gente que tal vez ya llega a su límite y como esto está creciendo este universo y este contexto de los eSports, a lo mejor se vuelven coaches, ¿no? O a lo mejor se vuelven como otro rol.
Casters o streamers o algo, ¿no?
Exacto.
Pues sí hay casos de todos lo que mencionan. De hecho... Pues, iniciando con la pregunta de Mao, realmente, pues como dice Manuel, si es tu trabajo, es diferente. Y yo te comentaba de gente que es como, no, pues ya no le agarra tanto al nuevo, pero es porque gente que no es pues profesional. O sea, son como gente de la comunidad que quizá nunca le metieron, pero pues por naturaleza le entendieron bien al juego y ya no le entienden al nuevo. Pero por ejemplo, Leo, así como salió el nuevo, o sea, todos los como top 50 del mundo hackearon sus switches para jugar el Ultimate. Creo que se liqueó como 5 días antes. Sí. Todos estaban jugando 5 días antes. Literal, todos como de, oigan, chicos, en sus redes sociales, ya no voy a streamear esta semana porque me siento mal. Obviamente estaban pues grindeando durísimo Ultimate una semana antes. Y pues de eso se trata, ¿no? Como de ver qué cambió, entenderlo y adaptarte a eso y explotarlo al máximo. Entonces, pues eso pasa en todo, ¿no? En Street Fighter hay parches y sacan personajes y a cada rato hay como estos cambios. Que también es adaptarte, ¿no? Por ejemplo, tal jugador utiliza, no sé, Akami. Y en la siguiente temporada, Akami está bien nerfeada, entonces usan Akuma. Entonces empiezan a adaptar como... No usan el mismo mono, pero saben que para ganar, pues tienen que irse adaptando a las nuevas pues, situaciones que tiene el juego.
Claro, pues es que se vuelve su chamba como tal, ¿no? O sea, su trabajo.
Sí, ya si lo hacen bien, cualquier régimen que tenga o metodología... Debería funcionarles. Por ejemplo, ahí está uno de los casos más famosos con Ninja. Pues venía de la liga profesional de Halo, ¿no? Entonces dice, bueno, o sea, hay un nuevo shooter, está bueno. Me meto, aplico lo que como yo jugaba o como yo entrenaba antes. Y pues logro ser de los mejores, ¿no?
No sabía que Ninja era de Halo.
Y se van saltando. Luego sale Apex y lo prueban al mismo nivel. Y dicen, no, esto no, PlayerUnknown.
y así.
¿Y mi Call of Duty?
No sé, no. A mí me pasó con Shroud. Yo creo que Shroud salió de CSGO. Entonces yo lo conocí porque dije, tiene rato que no juego Call of Duty. Entonces acababa de salir el, no sé si el último, pero el que tiene como ya este tipo Battle Royale.
Ah, y el Black Ops 3.
Entonces
4.
Entré a Twitch, sí, y estaba ahí Shroud jugando. Y dije, ¿quién es este? Era el primer canal. Entré y ya investigué de él y pues jugué. O sea, yo lo vi jugando Call of Duty, fue como, este vato es un profesional. Y pues sí viene que, pues es, son shooters y aunque tengan mecánicas diferentes, probablemente pues son gentes que han desarrollado como reflejos o habilidades de ese estilo que pues se conservan.
Entonces, no, Shroud es el mejor del mundo en los Battle Royale porque es de los mejores del mundo en los shooters, ¿no?
Tiene, sí, ese vato está
impresionante.
Está loco.
Oye, bueno, pensando en esto, digo, no sé si lo tengas como pregunta, pero se me ocurre para ponerlo aquí en la mesita. Así como en los deportes, ¿no? Y hay gente que nace tal vez con ya cierta habilidad, ¿también eso sucede en los eSports o no?
Sí.
¿O qué sucede ahí?
Sí, o sea, obviamente no todo es habilidad, porque lo que es entrenamiento y disciplina pues son sumamente importantes. Uh-huh. Pero pues sí, hay gente que, o sea, los reflejos tengo entendido que no se pueden entrenar, por más que te pongas tú a como, hay estas aplicaciones de como, cuando cambia de color, pícale, es ahí, por más que le piques, pues no vas a mejorar tus reacciones porque pues es algo pues que está en ti y no lo puedes entrenar. Hay gente que, pues, si tienes super reacciones, le va a beneficiar muchísimo en juegos, pues, en cualquier juego realmente competitivo. Porque en todo, mientras más reacciones, pues, más rápido puedes tomar una decisión correcta. Uh-huh. Entonces, creo que sí tiene que ver como igual tu manera como de entender el juego. Porque hay gente que por más que le explicas o lo estudia, pues, no tiene esa misma visión. Entonces, sí es importante, pues, hay gente que, pues, nació como para algo. Pero también es importante que sepan cómo encaminarlo para llegar a los mejores resultados.
Sí, ¿no? Como justamente lo que tenemos con esta conversación con otros deportes, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Bien, muy bien. Mau.
Bueno, y entonces, al inicio del año, tú te encargas, yo te conozco y haces torneillos en tu casa. Uh-huh. Y eres muy bueno haciendo streams.
Porque nunca nos han invitado. Bueno, ajá, perdón.
Bueno, si quieren vayan y van a sufrir un poco, pero bueno.
Estaré chido.
Y bueno, al principio de este año hubo un torneo muy grande que hicieron aquí en la universidad, en el auditorio. ¿Nos puedes contar cómo te fue con eso?
Pues sí, hicimos Catedral 2019, que fue el tercer año que lo hicimos aquí en Ibero igual. El primero fue el 2017 y fue en un salón, así, en dos saloncitos hasta arriba, ¿no?
Olvidados.
Así empezamos. En el
por Deus.
A 200 algo, así, como por ahí hasta arriba. Y pues, nuestro enfoque del torneo era de mili, nada más. Porque, ajá, pues, mi grupo de amigos con el que hacemos torneos, empezamos como enfocados en mili. Entonces ahí nos ves subiendo teles. Mili se juega, como es un juego de GameCube, para que no haya input lag, se juega en las CRTs, que son las teles pues viejas. Entonces ahí nos ven subiendo 20 teles, 3 pisos, bueno, 2.
De las que ya pesan, bueno, de las que pesaban más bien.
Siempre lo hacemos dos, el fin de semana antes de entrar a clases. Entonces yo el lunes no vine a clases porque estaba destrozado. Jamás me había sentido tan pulverizado por físicamente, o sea, sentía todo mi cuerpo como embarado. Entonces no pude. El punto es que ese fue el primero, vinieron como 40 personas. El segundo fue de Mili también. Ya fue en el lobby del Edit. Ajá. Que ahí ya nos prestaron las pantallas de LED y todo. Entonces pues montamos el escenario y quedó cool. Vinieron ya gente. En el primero, en todos han venido gente de fuera de México, de fuera de Puebla, de Mérida, de Monterrey, de Guadalajara, de Celaya, de Veracruz, Ciudad de México, etcétera. Entonces pues la comunidad de Mili en México no es tan grande. Por ejemplo, Smash Factor, que es el torneo más grande en Latinoamérica de Fighting Games, probablemente. Y es enfocado en Smash. En Mili junta cada año como 120 personas y trae jugadores internacionales. Ha venido Armada y jugadores que son como, pues, las leyendas del juego, ¿no? Entonces, eso nos hace ver que los números son como 150 es el cap competitivo. Uh-huh. Entonces, aquí hemos tenido como 70 personas, que pues no es como un grandísimo número, pero comparado con el máximo, pues es relativamente, sí, es un buen número. Entonces, ese fue el segundo. Y el tercero, pues ya fue este que después de 2 años de estarlo trabajando, Marcos empieza como con lo del equipo de eSports. Entonces vamos con el coordinador y empezamos a como trabajar este proyecto en conjunto. Y pues pedimos el auditorio, ¿no? Entonces nos dan todo el auditorio. Mitad era para lo de Marcos, que era la liga de De League of Legends.
La Liga de Legends.
La Liga de Leyendas.
Sí.
En el cual, pues, vienen de varias iberos a competir de manera amistosa en League. Y en el otro lado teníamos, pues, Catedral 3, por así decirlo. En el que, por primera vez, metimos el juego reciente de Smash, ¿no? Metimos Ultimate, que acababa de salir. Fue en enero el torneo, entonces Ultimate tenía un mes. Uh-huh. Y, pues, fue como a ver qué sale. Y, pues, ya, vinieron jugadores... Vino Hyuga, vino Cloudy, que Hyuga es el mejor Toon Link del mundo. En Smash 4 lo fue, al menos. Cloudy, que pues, es de los mejores de México. Vinieron varios jugadores muy buenos. Entonces, pues la verdad, la experiencia fue padre. Uh-huh. Yo, pues a mí lo que me importa es que el torneo salga bien realmente. Que la gente tenga una experiencia agradable y que quiera regresar. Entonces siento que la gente, al menos ahorita nos andan preguntando, oye, ¿y cuándo es la fecha del siguiente? Sí. Yo no estoy seguro de hacerlo porque la verdad es que sí fue una chamba muy pesada como ya meterse como a una escala tan grande. Porque antes era como así, tomo un salón y ya, y pues como que no había tanto rollo. Pero pues hablar del auditorio pues ya involucra todas como las áreas de la universidad.
Necesitas una infraestructura.
No, y me acuerdo que hasta nos dieron un mini curso de
para organizar eventos.
No, en caso de sismo.
Para revivir a alguien.
De eventualidades.
De
protección civil.
Ajá. Y alguien tiene que traer este chaleco. Y ya, yo me puse el chaleco
así. Más 2 días con su chaleco fluorescente de esos que le echas luz y refleja.
Ajá, para que supieran a dónde ir en caso de un sismo. Uh-huh. Y así, pues las puertas, y luego no estaban abiertas las puertas y todo. Y de hecho, pues fue tan grande que hubo algunas confusiones con los Switches, ¿te acuerdas? Con los Nintendo Switch.
Pues sí, hubo, ¿cómo le llaman? Unos problemillas
técnicos.
Pues se supone que, pues hubo como, desde que salió el Switch y el Smash Ultimate, toda la comunidad dijo, esa consola es muy fácil de guardarte en la bolsa. ¿Qué van a hacer en un torneo del calibre, no sé, de Evo, que van 5,000 personas y todos están alrededor? Entonces obviamente surgieron que no, que el candado, que cases impresos 3D donde pues puedes meter el dock y como todo lo amarras chido. Surgieron 1,000 opciones y pues el punto es que para Catedral los switches no eran míos, era de un amigo slash como colega que hacemos torneos, que él dijo, yo tengo todo el equipo, yo les pongo los switches. Y yo le dije, ok, ¿cómo los vas a asegurar? Nah, no pasa nada.
¿Cómo los cintas?
¿Cómo los vas a asegurar? No te preocupes. Y yo como, ok. Entonces yo, pues obviamente hay métodos como para tener un control, ¿no? Yo le dije, pásame tu lista de cuántos vas a traer, etcétera, numéralo si quieres. El punto es que pues no sucedió.
¿Desaparecieron? No. Y
no sucedió ese control de su parte, entonces al final... Se supone, él dice, que un Switch desapareció, pero como no hay un control y no sabemos si estaba o no, pues no sé, o sea, es algo que, pues la Ibero revisó todo, revisó cámaras, pues revisó gente, se revisó las mochilas, no apareció, entonces yo personalmente creo que pusieron el dock y no le pusieron la pantalla, porque lo que desapareció es la pantalla nada más, entonces probablemente al estar desempacando pusieron el dock, nunca le pusieron
su pantalla,
y alguien llega y dice, oigan, no hay una pantalla, ¿qué pasó? Entonces esa es mi como... lectura de la situación. Yo diría que eso es lo que pasó. Pero pues bueno, sí es importante para todos los que quieran hacer torneos, etcétera, pues tener en cuenta todo eso, ¿no? Porque literal un Switch creo que te cabe en la bolsa, el pantalón, sí. Hay pants que metes el Switch completo.
Sí, sin problema.
Entonces pues sí es importante considerar eso.
Bueno, pero ahí digamos que estaban viviendo, ahorita que dices todo lo de seguridad y demás, ya estaban como traspasando o trascendiendo, digamos, de estoy en mi casa, estoy haciendo un evento grande, sí. Y ahora el próximo paso que tenemos ya son las ligas y demás, y el reconocimiento de la universidad como deporte. Exacto. Y demás, ¿no? Entonces, está bien, supongo que son como lo que dice Mau de... Tenemos que poner chaleco, tenemos que estar, pues, ni modos, o sea, es parte de la profesionalización, sí, del asunto, ¿no? Y como tú dices, parte de esa profesionalización es que ya no lo vas a poder hacer tú solo, ¿no?
Sí,
como
claro.
Tú dices, te quedas molido, entonces sí hay que ver qué onda con todo ese comité, ¿no?
Uh-huh. Hay un duelo un poco ahí como entre grassroots contra esports. Hay gente que es como de, no, esports, ¿qué? Yo quiero seguir siendo grassroots. Que pues es de las leyendas de, ah, es que los primeros torneos eran en la cochera de este compa, y etcétera, y viajábamos, o sea, en el documental de Emilio Cebeso, viajaban, cruzaban todos Estados Unidos para dormir en un piso, todos así amontonados, pero pues la experiencia del torneo era como padre, ¿no? Ir a compartir con gente como tu mismo hobby, ajá, es una experiencia que es inigualable.
Es como ir a un campamento.
Ajá. El punto es que ahorita es como esports, entonces mucha gente es como de, es que antes era más cool. Ahorita es muy burocrático, etcétera. Uh-huh. Pero creo que si queremos, o sea, hay beneficios en ser esports y tienes que como quizá dejar ir ciertas cosas, pero creo que nos conviene a todos pues como realmente aceptar que ya no se pueden hacer ciertas cosas, que tienes que cubrir ciertos huecos que antes entre todos no pasa nada. Pues ahorita hay una escala en la cual pues ya tienes que tener cierta seguridad y ciertos pues reglamentos, como ya no solo como internos, sino como civiles y como de gobierno, etcétera, que pues son sumamente importantes de resolver.
Por ejemplo, ahí ya que estás hablando de eso, si se conecta o no, si sabes tú, porque ahorita mencionó Mau lo de la U-League, o sea, no sé si lo mencionaste o no.
Sí.
Sí, digamos que sí. Pero se supone que la Ibero en este caso se adhiere a, ¿qué es esto? Una liga que tiene un set de reglas, que define qué cosa, ¿sabes de eso?
Pues,
bueno, creo que es para Overwatch y para, ¿qué más? No sé si para todo entre.
Yo, no, el año pasado iba a competir en la U-League, pero no entré. Este año sí estoy inscrito, entonces creo que juego como en 2 semanas. Me metí solo Smash. Uh-huh. La U-League cuenta con League of Legends, con Halo, con Smash.
Pues es una liga, o sea, como a qué lo equiparas para que le expliques a alguien que no sabe de eSports.
Pues quizá como, es que como no está metido el gobierno, entonces no podría decir que es como las ligas estas como de fútbol de primaria, secundaria,
como la liga mexicana de videojuegos.
¿No? Es como una liga hecha por universidades, entonces pues es una red de universidades que mandan equipos de estudiantes, te exigen.
Con la Dames.
Porque te exigen que muestres tu credencial, tu
curso. Tienes que ser estudiante parte de una comunidad de estudiantes universitarios.
Tienes que estar inscrito y cursando actualmente en una universidad.
Okay.
Si no, no puedes participar.
Entonces, y luego implican compromisos, o sea, te dicen, te ayudan como, por ejemplo, si haces un torneo, tiene que cumplir con tal, si no, no puede ser de U-League o...
Ah, es que la U-League no es como que tú hagas torneos para la U-League.
No pertenece.
Sino, pues, no sé quién la haga, quién sea, pues, la organización detrás de ella. Ajá. Pero, pues, son torneos en línea.
Que ellos
organizan. Y, pues, universidades mandan a sus jugadores a competir. Ajá. Hay premios en efectivo, tienen patrocinadores como Office Depot, etcétera. Entonces, pues, ya hay como algo, pues, entonces, más trabajado.
Ellos ahí se encargan, entonces, de esa parte gestora y de conseguir o difundir, gestionar patrocinios. Entonces, si tú vas a competir ahí, ya sabes que ellos consiguieron premios, por ejemplo, ellos consiguieron difundir el evento, ellos consiguieron todo eso. Ok, va.
No sé qué más.
¿No? Yo no tengo más preguntas.
Para hacer
este bueno. Yo creo, bueno, no sé si hay corte, no.
No, creo que no. Continuamos no aquí, chillaxing, todo bien.
No, pero yo creo que algo que es pertinente tratar al aquí desnudo. Es, uh-huh, ya, o sea, en específico sobre eSports e Ibero, si nos está escuchando alguien de cualquier carrera, porque ahorita todos estamos aquí de diseño de interacción y animación. ¿Cómo le hace para acercarse? ¿Cuál es el procedimiento?
¿Quiénes son los encargados?
¿Quiénes son los encargados? ¿Dónde los busca?
Son como unos entes ahí que no sabemos.
Así como están flotando por ahí. ¿Cuál es la situación de, no sé, de cuál es el siguiente evento? ¿Cuántas personas ya están ahorita en la Ibero siendo parte de? Que creo que empezó como un grupo de interés.
Sí.
¿Nos puedes decir algo de eso?
Ah, pues a todos los que estén interesados, de entrada, pues hay un grupo en Facebook.
¿Cómo se llama? El
¿cómo se llama el grupo?
eSports Ibero Puebla.
eSports Ibero Puebla.
Esa es una página de likes y también hay una que se llama eSports Ibero Puebla U-League, que ese es un grupo. No sé si todos pueden entrar o solo los que estén como ya dentro de la U-League queriendo participar. Pero bueno, ahí están las páginas. ¿Quién está detrás de esto? Pues creo que aún sigue siendo grupo de interés. No sé si ya evolucionó sí. algo. Pero detrás solo sé que está Marcos Pro Mimiaga. Él es como el encargado en general de todo. Es de interacción igual, entonces pues si lo conocen, si quieren competir. Ahorita está trabajando como... Hay un interesado en Fighting Games que creo que quiere meter como Street Fighter o Skullgirls o algo así. Entonces pues ustedes se acercan, le dicen, oye, me interesa este juego, ¿cómo podemos
sacarlo? A través de la página, pueden mandar un mensaje.
Sí, yo creo que sí, yo creo que la administra, entonces puede leerla. Entonces sí, ¿qué dije? Esports Iberopola.
Esports Iberopola.
Creo que tenía unas sesiones informativas, sí. ¿no? No sé si ya pasaron o vienen.
Yo fui a una y creo que ya pasaron todas. O algo así, ¿no? Creo que fue como en las primeras dos semanas.
Casi de clase. Siempre búsquenlos al inicio del semestre, supongo, ¿no? Y bueno, busquen a Marcos. ¿Y qué más? Sobre el estatus de este grupo de interés. ¿Algo que decir? ¿Próximos eventos?
No sé si hay... Ahorita lo que está como a full es la U-League. Porque pues Marcos está gestionando que... Pues los equipos que están interesados pues sí estén bien inscritos. Que oye, que me rechazaron la inscripción, etcétera. Como viendo que todo funcione. Y creo que ya juegan este sábado la primera partida del LOL. No sé qué equipo es, pero pues ya tienen su primer match.
Mira.
Y... Pues de ahí en fuera, eventos, pues yo estoy interesado en hacer pues un evento no tan grande, sino un evento como más interno del Ibero o como así chiquillo de Ultimate. Y Marcos quería organizar igual algo, le dije que armemos algo de Gear 5 que ahorita pues
está en llamas.
En,
¿no?
en llamas. Entonces pues sí, como no sé si haya eventos específicos.
Sospecho que lo más cercano va a ser Día de la Comunidad.
Probablemente. No sé qué.
O escuchas. Vive la Ibero. Entonces, igual si alguien está interesado de acercarse, de seguro va a haber algún torneito o algo. Por ahí pueden entrar y preguntar, ¿no?
Sí.
Algo importante que creo que muchos podrían tener duda es si, como la mayoría, bueno, muchos de estos juegos son en equipo. Pueden tener un equipo o también como mostrar el interés y ver si se pueden unir a un equipo, ¿no? Que, o sea, que si ustedes tienen el interés, se acercan, dicen yo quiero para tal juego y ven si hay gente para armar un equipo, ¿no?
Sí, exactamente. Y creo que hacen al inicio del semestre igual tryouts para la gente que quiere entrar a algún equipo, pues los... Pues como en un deporte, ¿no? Como en una selección de escuela. Pues prueban a los jugadores, pues ven quiénes sí pueden como entrar a ciertos equipos. Quizá tienen como el mejor equipo, un equipo intermedio. Entonces pues los pueden repartir pues para enfocar como el mejor nivel en algún equipo específico.
Sí.
Y juegan, ahorita están jugando en que en el G, ¿no? Algo así.
Ah, eso sí no sé, sí, pero creo que el G es el salón que adaptaron, como que tiene el salón que tenga las compus con LOL, ahí.
Pues me parece en realidad que ya movieron esas computadoras.
¿A sus casas?
No, a Validit, las que tienen el LOL.
Sí,
bueno, sí, no saben. He tenido clases en unas que ya no están tan.
Es posible.
Sí.
Creo que sí movieron computadoras del G hacia Validit, entonces probablemente.
Estamos empezando a ver... Esperanza.
¿A la eSports?
Sí, ¿no? Puede ser, ¿no? Todo es posible, ¿no?
Sí, de parte de la carrera, que bueno, tenemos, parece ser como que cierta responsabilidad por ser como los encargados a veces de, pues, alumnos que juegan videojuegos, alumnos que producen videojuegos, alumnos a los que les gustan los videojuegos. Entonces... Afortunadamente, pues los estudiantes tienen esas inquietudes y gracias a eso, pues yo creo que va a ir progresando bastante agradablemente. Y mencionábamos que al inicio, ¿no? Pues ya hay muchas universidades que están tomando en cuenta los esports como ya incluso un deporte, tal vez eventualmente pueden entrar con alguna beca, ¿no? Por ser como parte de la oferta deportiva y también pues puede resultar atractivo para que se metan estudiantes, ¿no? Como decir, ah, mira, en esa universidad puedo, en vez de meterme, no sé, a taekwondo, me meto a
Al taller.
Al Fortnite.
No, pues sí está, eso sí está curioso, porque sí hay universidades ya en México que ya lo están haciendo. No me acuerdo cuál específicamente en este momento.
Sí, pero claro, ya forman parte de...
Sí, yo sí conozco jugadores que están becados en una universidad por jugar Smash.
Claro, imagínate que necesita madurar, ¿no? Pero
es una época que... Esperemos, que soñábamos.
Y eso resuelve tu pregunta inicial. ¿Qué opinas de la gente que deja la escuela? Pues aquí es ya no, o sea,
es un complemento.
Oye, papá,
¿no?
La universidad es gratis porque estoy jugando Smash. Dale.
Ah, claro, y hasta te compro un control más chido, supongo.
Sí, creo que ya hay un apoyo ahora sí como... Pues como con los deportes en México, ¿no? Siempre es como de, ah, sí, mi hijo juega tenis. Y pues sí es como de, ah, que... O sea, están... No están como tabú, entonces los apoyan y buscan que pues sí desempeñen bien. Aquí pues probablemente es como, ya deja de jugar, pero si es como este giro, pues ya es como de, pues órale, juega, porque pues tienes que entrenar.
Ya el niño ya no va a querer jugar y el papá va a estar así de, no, no quiero jugar Fortnite, papá.
Juega, niño.
Juega.
Nos va a sacar de la pobreza.
$3 millones ¿cómo? De dólares.
Es tienes que, talento. Sí,
pues tal vez ustedes sean los papás frustrados porque sus hijos no juegan, ¿no? Como en este caso tal vez tuvieron o conocieron a alguien que se...
Juega fútbol, juega, niño.
Juega fútbol, niño. No, no nos vas a sacar de pobres. Bueno,
mi hijo,
a lo mejor.
Si de quiero jugar fútbol. No, ponte a jugar. Quiero jugar 9, 40.
Tal vez, ¿no? Todo esto cambia y llega, ¿no? A que haya ahora una presión y tal vez un cambio de enfoque, ¿no? O de pensamiento de los papás de que los juegos pues también pueden ser como esto, ¿no?
Sí, de pero deporte. Falta, como decíamos hace rato, en el camino a la profesionalización, yo creo que ni siquiera en algún lugar como Estados Unidos han llegado a un grado de madurez bastante decente. Por ejemplo, ya empezar a pensar en que tengas, así como llevas a tu hijo en la tarde al fútbol, vas a una escuela de esports en donde hay coaches que saben de eso, que tienen terapia para manos, para la espalda, para todo esto, que van a practicar estas cosas. Y en estas ligas, o sea, si te metes al equipo representativo de tu universidad de esports, igual deberías tener el coach que deberá tener una serie de skills bastante específicas para que entrenen y tengan ciertas cosas que necesitan. Resiliencia, comunicación, como le decía Arturo, que somos fans ahí de Jane de Overwatch, que es un coach de Overwatch bastante famosillo. Y él decía que... le falta mucha madurez en ese aspecto porque, pues no lamentablemente, pero por lo general los profesionales de estos deportes son chavos de, pues pon tú, entre un rango de 16 a 20 años que todavía están en formación, ¿no? Están en desarrollo en muchas
áreas,
sobre todo psicológicas, ¿no? Entonces no tienen esa madurez. Dice, él decía, por ejemplo, no estamos preparados para tener estos chavos aquí que vienen a jugar, que vienen de otros países y están aquí en el campo de entrenamiento con nosotros y se quedaron sin familia, sin amigos, porque están en su país natal todos ellos, los abandonaron. Entonces son chavos que no tienen un rol parental a quien ver, entonces se pierden, ¿no?
¿Cómo le podría pasar a un deportista? Claro, de sí, rendimiento,
pero ¿no? No se está considerando. Entonces en lugares avanzados en esports están viendo esos problemas y aquí apenas empezamos y ni siquiera hemos como visualizado la extensión de lo que tiene que ser un verdadero programa, ¿no? Otras cosas que dice él, por ejemplo, que tienes, igual que en los deportes, digamos, comunes, te dicen, ¿sabes qué? Ya estás llegando a los 20 y tantos, ya no vas a dar porque, como decíamos hace rato, tal vez ya tu habilidad física
ya llegó,
de acciones por minuto o de tal, te gana este chavo por 10 milisegundos.
Como,
¿no?
Nuestra habilidad de Apex.
Ah, malísimos.
Algo así.
Terribles.
Entonces no hay planes.
Estamos viejos.
Sí. Por ejemplo, este entrenador está haciendo una fundación que le está metiendo dinero para tener planes de apoyo, de transición, para que estos gamers de esports puedan decir, ¿sabes qué? Pues bueno, ya no voy a hacer esto, pero ayúdame a transicionar a ser coach. Ahora quiero ser webcaster, ahora quiero ser tal, como mantenerse en ese mundo, pero que sea fácil, ¿no? Y la otra que decía es que él cree que muy probablemente el futuro de esto sea en este ambiente como a un nivel universitario superior y no tanto chavos tan jóvenes, porque él dice que eventualmente se van a preferir personas un poco más maduras que puedan trabajar mejor en equipo y demás, resilientes, contra un chavito que te da 15 milisegundos más de respuesta, ¿no? Entonces hay mucho camino ahí por delante.
Muchas áreas de oportunidad, ¿no? Que, bueno, de alguna forma, como dices, ya en México está empezando, ¿no? Y lo comentamos la semana pasada, pues ya el TEC, ¿no? Tiene su sala, ¿no? TEC de Monterrey tiene su sala de eSports, ¿no? Ya empieza a haber estas becas.
Con lucecitas.
Y teclados mecánicos.
Y Spider-Man.
Clac, 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 clac. No suenan en micrófonos porque no realmente no suenan.
No, y entonces, bueno, hay un camino y como yo también creo que el potencial, o más bien que este espacio, ¿no? Y dentro de la universidad, se pueden desarrollar muy bien, ¿no? Como estos asuntos de eSports. Ahora nada más hay que trabajar duro, ¿no? Empezar a ir haciendo como estos eventos, por ejemplo, empezar a hacer estos espacios donde informemos a la gente, ¿no? De qué es lo que está sucediendo y de qué se tratan los eSports. Y bueno, de tu lado, Diego, este lado de hacer competencia, ¿no? Y hacer gente y amigos, ¿no? Y equipos, ¿no? Para compartir esto y entonces tener gente interesada y que, pues, en algún momento llegue a hacerse realidad, ¿no?
Sí. No sé qué más.
Pues muy bien.
¿Qué pasó tu escaleta?
Pues es que estuvo muy interesante este tema. Y
Era una prioridad. Estaba previsto.
Todo estaba adecuado. Y mira,
qué bueno que empezamos con eso.
Considera, claro, pues es que, Mau, ¿tú crees que hacemos esto al aventón? No, o sea, no. Bueno, entonces, considerando ya los minutos que nos quedan, que ya son pocos, nos vamos despidiendo.
No sé si quieras. Puedo dar el flash informativo.
No sé si quieras mencionar algo, pues si quieres, date.
Sí, a ver. Rapidísimo.
Sí, sí, sí. Ayer, 4 de septiembre, fue el Nintendo Direct y se anunciaron diferentes personajes de Smash, nuevos juegos y el SNES Online, que trae 20 juegos diferentes de SNES. Que puedes jugar con tus amigos y trae Kirby y trae Mario World.
Stone Race FX, el mejor.
Ajá, y Super Metroid. Bueno, Ikumi Nakamura deja Tango Studios. Si no saben quién es Ikumi Nakamura, es la japonesa que bailaba en el E3 y que se ganó el corazón de todos. Dice que quiere crecer más como persona. Luego Sans entra al roster de Smash Ultimate como un traje del Mii Fighter y recibe más...
Rooster.
El rooster de eso. Y recibe más atención que Terry Bogard, que es el nuevo personaje de SNK, que van a meter más adelante.
¿Quién con gorra?
Ken con gorra y pelo largo. Death Stranding tendrá slider de dificultad comenzando por muy fácil. Eso quiere decir que inicialmente era fácil, pero al momento de occidentalizar el juego decidieron que el fácil no era lo suficientemente fácil.
Bueno, bien.
¿Es porque soy de este lado del mundo?
Sí. Assassin's Creed Odyssey tendrá un modo de descubrimiento en donde podrás aprender de diversas ruinas griegas. Dave Bautista se une a Gear 5 y ahora parece un juego bootleg porque está Sarah Connor, Dave Bautista, el Terminator, todos.
Ay, hasta Halo, los Halos.
Ay, qué
los
rico. Halos.
Los Halos Reach están bien chidos.
Ay, están chidos, bonita. Están chidos.
Ay, qué rico.
Un chico llamado Phil Watson pierde su partida de 5 años de Minecraft Hardcore. En esa partida no te puedes morir en ningún momento y se murió después de 5 años por un imprevisto y por algo que no prestó atención y perdió todo. Y bueno, la próxima semana les cuento sobre el juego Control para Xbox y PlayStation 4.
Una micro reseña, sí. ¿No?
Switch Fit para el 12 de septiembre.
Ajá, ¿qué es lo que decíamos?
Ah, ¿no? Switch Fit, el aro ese.
Algo así. Sí, el aro y bueno, finalmente, y retomando un poquito ya para cerrar el tema de los eSports, Overwatch va a estar disponible para Switch, ¿no? Claro. Este fenómeno, ¿no? Sí. Que también lo hemos platicado durante esta hora.
Y no era un rumor.
No era rumor, pues sí llegó.
Sí está vivo Overwatch.
Commotion Control.
Sí, bueno, o sea...
Vi memes de que está bien RIP. No, que dejen de intentar revivirlo en Switch.
No, yo creo que... Bueno, nosotros lo jugamos y adecuado, ¿no? De hecho, podría haber alguna sorpresa pronto relacionada a maestros y equipo de representativo.
Yo lo streameo.
Bueno. Pocos sí son cinco profes los que juegan Overwatch.
Mau. Mau. Tú nada, estás viendo el tip of the iceberg, ¿no?
Te falta
no,
visión.
Estás, sí. No, no estás profundizando. Entonces, bueno, algo más. Jóvenes, más, antes de irnos, no, ilustres.
Contacto.
Ah, sí, no olviden, antes de despedirnos, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. La pueden encontrar como 4Players Radio o arroba 4Players, perdón, Radio MX. MX. Gracias. Saludos. Diego, saludos. Sí,
saludos a Andrea. Es lo que iba a decir.
Saludos
Andrea. Andrea, saludísimo.
Seguro ya se fue.
Y seguro no nos vio, pero bueno.
Pero está grabado.
Pero está grabado. Saludos. Diego, muchas gracias por acompañarnos y espero que regreses pronto a esta mesa.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Me la pasé. Más invitados.
Me la pasé cool y disculpen por matar su escaleta.
No, esa era la escaleta. Mau, no le hagas caso. Pues muchas gracias. 4Players se despide. Agradecemos mucho a Carlos que nos ocupó en controles. Muchísimas gracias. Sigan en la programación de Ibero Radio y pues nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Gracias, nos vemos.
Gracias.
Bye. Ibero Radio presentó 4Players. Síguenos la próxima semana a la misma hora y por la misma estación.
Somos tú, somos música.
Ibero Radio.